Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre digo, buenos días, buenas noches. No sabemos en qué momento del día ustedes están escuchando o viendo este programa, ya que las nuevas posibilidades que tiene lo digital nos participa en todo el día. Miren, quiero contarles que hoy tenemos un programa muy especial dedicado al arte y la literatura de una isla extraordinaria que se llama Chipre, enclavada en el Mediterráneo Oriental, con una cultura que, como todos sabemos, y si no suponemos, es milenaria. Así que bueno, vamos a estar con el embajador de Chipre en la Argentina, que nos va a visitar junto a otra persona que está muy vinculada con Chipre, que es la actriz Silvia Calfayán. Pero antes quiero decirles que tengo a alguien, una conexión en el Zoom con una autora que ha escrito un libro muy interesante que se llama Pulpos, Mulitas y Kiwis. Ustedes lo ven por ahí. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer esta conexión con el Zoom con esta escritora que además es doctora en Derecho y Jurisprudencia, pero por sobre todo para nosotros, obviamente, se destaca por su notable labor en la literatura. Hola, ¿cómo estás, Paula?
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por haberme invitado a tu hermoso programa.
Bueno, gracias a vos y además por haberme enviado este libro que leí, este libro maravilloso, que realmente me sorprendió, dado que se trata de un libro, como yo dije por ahí, o me lo escribí para mí mismo para hoy, un libro inesperado. Nadie se espera de una novelista, de una autora que ha tenido ya varias publicaciones, que nos escriba un libro sobre animales. Contanos un poco de esto, Paula.
Bueno, mira, yo venía terminando una novela que se editó el año pasado y está todavía en prensa, circulando por todos lados, que se llama Sabias Santas Rebeldes, que es una novela histórica sobre Santa Brígida de Suecia, Las Beguinas, en la que Dios es un personaje secundario. Ajá. Entonces, como tuve que hacer muchísima investigación y era muy difícil porque son cuatro novelas en una, cuando terminé ese libro, la verdad que quedé medio loca. Entonces dije, ¿por qué seguir escribiendo sobre historia, las ideas, la fe, las religiones, la ciencia, etcétera, etcétera? No irnos un poco del ombligo antropocéntrico del ser humano y no transformarme en el espíritu, digamos, de estos seres sintientes no humanos, que así lo llamo yo, que son los animales. Entonces se me ocurrió, bueno, que tenía que ser un libro breve, sencillo, para no cansar, porque no era una novela, no eran cuentos largos, son microrrelatos, y conté con la colaboración de una ilustradora maravillosa que se llama Carolina Peralta.
Aquí
y
está con la edición, portada, con un pulpo realmente muy, muy notable. Ah, bueno, sí. Choquemos los libros.
Acá está. Mira, la edición se la debemos a Lidia Vinciguerra, que prácticamente, yo siempre digo, colaboró en todo esto, porque tenía que ser una edición muy bella. Teníamos que elegir dibujos bellos, una gráfica bella y unos microrrelatos que de alguna manera hicieran honor a los animales. Traté de no humanizarlos, ¿no?
Que es la tendencia. Sí, veo que hablas desde el punto de vista de ellos, ¿no? Ellos hablan casi sobre nosotros.
Exactamente. La mayoría de estos animales, todos hablan acerca de nosotros. Me pongo en el cuerpo de un pulpo, de una mulita, de un armadillo, digamos, de un kiwi. bueno, de varios animales. Hay alguna ironía, por ejemplo, hay un, ahí ya no es micro relato, es un cuento breve que se llama La llama que llama, en honor a las llamas.
A la famosa aviso publicitario.
Claro, y en honor, porque yo suelo hacer esos entrecruzamientos, para mí la buena publicidad es una forma de arte también.
Claro.
Así que bueno, salió este libro que tuvo bastante éxito, se está hablando mucho y para a mí me ha dado una gran satisfacción, estoy muy conforme con este libro.
Voy por ahí que también sos magíster en comunicación. ¿Te sirvió un poco eso para este fluido no habitual entre público y lectores, a lo mejor también para que sirva para un público más joven?
Sí, sirvió porque, digamos, si yo la comunicación la abordo, estoy escribiendo un ensayo sobre esto desde el punto de vista de los estudios de la cultura, semiológicos y psicoanalíticos, etcétera. También todos esos conocimientos, esas capas que se te van formando, aunque no soy periodista, te ayudan a interpretar inclusive a las jóvenes generaciones, si bien es un libro para adultos, no es un libro para niños, pero es un libro para adultos y para adolescentes que tengan ganas de rendir homenaje a distintos tipos de animales y considerar que inclusive estos animales tienen un lenguaje propio que en algunos casos hasta pueden desafiar la racionalidad de nuestro lenguaje humano.
En realidad es un libro para todos los que amamos a los animales, ¿no? Y para aquellos que no se dan cuenta que podrían amar a los animales si los conocieran un poco más. Y yo creo que este libro nos trae el sentimiento de lo que puede ser un animal, ¿no? En un sentido más profundo que simplemente estudiarlos desde el punto de vista anatómico. Así que bueno, ¿y cuál es tu próximo trabajo, Paula?
Ay, mi próximo trabajo es un ensayo filosófico en donde trato de hacer una bajada de línea, considerando, como decís vos, que compartimos vos también los conocimientos de comunicación social, de comunicación,
sí.
Que basándose en el giro hermenéutico, el giro lingüístico, etcétera, etcétera, pretende aportar herramientas a las nuevas generaciones para que puedan tener menor malestar la civilización y una mejor calidad de vida. Entonces les doy herramientas interpretativas basándome en la hermenéutica de Gadamer y al mismo tiempo de la filosofía analítica. Pero es un libro que, a pesar de su complejidad, lo estoy haciendo una bajada de línea para que todos los lectores lo puedan entender. Lo grafico con ejemplos en el planeta, en la historia, en nuestra vida cotidiana, porque bueno, la filosofía, si no es filosofía de la vida cotidiana, queda en los claustros universitarios y en su dimensión interna, y eso la verdad que ya se ha demostrado que no sirve demasiado para nada, ¿no?
Bueno, muy bien, esto quiere decir que podemos saltar de un libro de afecto, de cariño y de animalia, digamos, a los a las profundidades del pensamiento filosófico. Te comprometo entonces a que vuelvas para cuando esa obra esté más terminada, te voy a invitar acá al estudio y podamos compartir ese pensamiento. Vos dijiste bajada de línea, digamos divulgación filosófica.
Sí, no, claro, porque si no parece una cosa ideológica de imposición,
bueno,
imperativo, ¿verdad?
Te agradezco mucho, Paula, y vamos a conectarnos nuevamente cuando tengas este trabajo realizado. Gracias por estar aquí esta noche.
Gracias, muchas gracias.
Adiós.
Por haberme invitado.
Éxito con tu libro.
Adiós.
Hasta
gracias,
luego.
Querido, adiós. Adiós.
Πως μιλιά μου οι καρκές μας να πονούν κι ως πως τα στόματα του κόσμου να λαλούν. Άι στο γυνάκι και λαπέτο πετώνε έτο για να σπάσουν όλοι μες τον καφενέ. Να μεν εσείς ποτούτα πιο εσείς που μένουν.
Señores y señoras, ya estamos escuchando, ya estamos en ambiente de Chipre, luego de este interesante reportaje que hemos escuchado a Paula Winkler, y tengo el agrado de recibir aquí en el estudio de Senderos de Escritores a Estelios Georgiades, embajador de Chipre en la Argentina. Bienvenido. Y también a Silvia Calfayán, que ya nos contará por qué Silvia Calfayán está tan relacionado con Chipre. Ella es una gran actriz argentina que por lo general ha acompañado al embajador. Y es más, quiero decirlo para nuestra audiencia, hace más o menos un año nos conocimos los tres casi a la vez, digamos, ¿no? Pero nos conocimos, Estelios, gracias a que vos invitaste a la Argentina o recibiste en tu residencia a un interesante escritor chipriota que se llamaba Bakis, ¿verdad?
Uh-huh. Bakis Loizidis.
Bakis Loizidis. Y Silvia, hoy tenemos algo de él, ¿verdad?
Ay, sí, sí. Tengo. Antes que nada quería agradecer la invitación. Realmente muy conmovida.
Muchas gracias.
No, para mí es muy interesante. Cada programa me obliga a leer sobre los autores que participan. Y en este caso, si bien yo te conozco, me obligué a leer sobre Chipre. Y yo, que también provengo de una isla, de Mallorca, me siento muy identificado, sobre todo con los paisajes, la cultura y ese sentirse isleño, ¿no?
Sí, el Mediterráneo también.
El Mediterráneo. Une, ¿no? Contanos un poco cómo es esa cultura y esa estructura psicológica de los isleños del Mediterráneo.
Pienso que los isleños en todo el mundo son luchadores. Luchan porque a veces tienen muchas dificultades, las islas tienen otras naciones que los invaden, los colonizan, pero también las islas son lugares de encuentro porque pasan de allá las naves, las mercancías, el comercio, pasan muchas cosas de las islas. Entonces las islas reciben también cosas y no solo reciben, pero después se transforman, hacen transformaciones culturales y ofrecen a todo el mundo cosas muy importantes, sobre todo en la cultura.
Claro, porque las diversas, al ser una isla, los diversos imperios, las grandes naciones, por lo general han invadido las religiones, como en el Mediterráneo, los fenicios o, por ejemplo, los musulmanes. Y me imagino que Chipre también sufrió varias invasiones. Pero eso también es una forma de receptividad.
Exacto.
De culturas tan diferentes, ¿no? Y siendo además Chipre, he leído por ahí que Chipre finalmente significa cobre, ¿verdad?
Sí.
Y Cooper viene de Krypton, ¿no? Y me imagino que sería una isla muy codiciada por su mineral, porque el cobre antiguamente reemplazaba los minerales más modernos de ahora.
Sí, era muy importante. Tenemos documentos que dicen que el faraón de Egipto llamaba al rey de Chipre, lo llamaba como hermano. No era una persona que era bajo de su nivel social, pero lo amaba hermano en documentos escritos. Esto muestra la importancia que tuvo Chipre a causa del cobre, porque era tan rica.
Exacto.
En cobre.
Sí, imagínate un imperio como el egipcio tratando de igual a igual a una pequeña isla, que es la tercera isla en tamaño del Mediterráneo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, también sería bueno recordar a nuestros oyentes y televidentes que Chipre actualmente está dividida en dos partes, ¿verdad?
Sí, desafortunadamente. Sí, hay una parte que está ocupada de Turquía, es una ocupación ilegal, y en el sur es la República de Chipre, que es reconocida de todo el mundo y además es parte de la Unión Europea.
Claro, y la parte norte solamente es reconocida por Turquía,
exacto,
¿no? Y además entiendo que la parte de Chipre que todos conocemos abarca el 60% del territorio de la isla. Sin embargo, me parece, por lo que he leído, que tienen las libertades occidentales, tienen un país europeo donde ustedes pueden tener su propio dialecto del griego, por ejemplo, pero no ocurre lo mismo con los chipriotas en relación a la lengua turca, que tienen que hablar lengua turca.
Seguramente en la parte ocupada las libertades son muy limitadas y en estos días ahora hay grandes demostraciones contra al presidente turco uh-huh. que quiere imponer las costumbres islámicas en el norte, claro. en la parte ocupada. Y esto, los turcos chipriotas, que son occidentales, son europeos como los griegos chipriotas, porque claro. vivimos juntos por siglos y tenemos influencias comunes, no aceptan esta situación.
Y sé que hay una línea verde, como si fuera el muro de Berlín, sí. que no se puede traspasar. Y entiendo que también hay fuerzas de la ONU, en sí. este caso representadas por la Argentina.
Sí, hay una parte argentina, por eso que Chipre siempre decimos que estamos muy agradecidos y conmovidos con esta oferta humanitaria que ofrece Argentina para la paz, el mantenimiento de la paz en Chipre.
Qué extraordinario. ¿Hace muchos años que están nuestros cascos blancos allí en Chipre?
Hace más de 30 años y claro. estamos hablando sobre un gran número de argentinos que han servido en Chipre, han estado en Chipre porque cada 6 meses cambia el contingente con 250 personas, si no me estoy equivocado. Entonces, en Argentina ahora hay miles de argentinos que han vivido en Chipre.
Ya han conocido sí. Chipre. Ojalá nos escuche alguno de ellos. Quería decirles que, bueno, estamos hablando con Estelios, embajador de Chipre en Argentina, pero también en representante diplomático en Perú.
En Perú, Chile, en Bolivia, Paraguay y brevemente en Uruguay también.
Bueno, muy bien. Así que abarcás casi todo el cono sur de América del Sur. Pero quiero decirles que aparte de este rol diplomático, estamos con un escritor también, porque Estelios ha escrito un libro que todavía debo leer, pero cuando esté la traducción de sí. griego, ha escrito un libro sobre un fenómeno muy importante sí. en Chipre y para muchos otros países también, que es el carnaval. Sí. Contanos un poco de esta obra tuya.
Yo vengo de una ciudad que es la segunda ciudad de Chipre y siempre estaba famosa, al menos en Chipre, porque es la ciudad más alegre, más feliz, con las fiestas, el arte y las personas muy acogedoras y que les encanta mucho las diversiones y las fiestas.
Bien.
Son fiestejeros los limasoleños. Fiesta
en el sentido profundo de la palabra, sí. ¿no?
Entonces, siempre he vivido con el carnaval como una fiesta que es para los limasoleños la más importante de todo el año. Y estaban buscando para saber más cosas sobre el carnaval de Limasol un día, porque me gusta también la historia de Chipre, la historia en general. Y estuve en varias librerías de la ciudad y no había ningún libro sobre la historia. Y esto me sorprendió mucho y empecé a hacer entrevistas de personas mayores que eran personas que tuvieron un rol muy importante en el carnaval de Limasol. Hice 160 entrevistas.
Ah, un relevamiento realmente extraordinario.
Sí, de 2, 3, 4, 5, a veces 10 horas de entrevistas con cada persona. Y escribí ese libro que tiene 500 páginas y fue publicado en 2016.
Tengo una pregunta respecto a la escritura. Los escritores, tanto en tu caso como los literatos chipriotas, ¿escriben en el griego tradicional o en el slang, digamos, de Chipre?
En general, el dialecto chipriota, que la base es griega, pero tiene muchas palabras y muchas cosas de otros idiomas, como el turco,
claro.
Un poco de árabe, mucho francés, italiano.
Es lo que hablábamos antes de tantas culturas sí, que se cruzan, ¿no?
Inglés también. pero sobre todo francés, italiano y turco. Y cosas de griego antiguo también. Entonces, los últimos años hay más y más personas que escriben cosas en el dialecto. Claro. En mi caso, para el libro de carnaval, hice todas las entrevistas en el dialecto, porque así hablamos en la vida cotidiana. Y en después, cuando las escribía pedazos de y transportaba pedazos de las entrevistas al libro, empecé a traducirlos en griego, claro, y se perdía la esencia. Entonces decidí dejar todas las partes de las entrevistas en el dialecto, y por eso salió un libro tan vivo, tan especial, porque da todo el sentimiento de las personas. Y hay más y más libros en Chipre ahora que están escritos en el dialecto, y no solo porque hay partes de entrevista, pero porque la inteligencia de la isla empezó a apreciar más el idioma cotidiano.
Su propia particularidad. Exacto. Sí, parece que cuando el mundo más se globaliza, las identidades particulares se vuelven como más contraídas.
Exacto.
Así que voy a aprovechar para hablar con Silvia, que siempre acompañas a Estelios,
sí.
Un poco para saber cuál es tu raíz, tu vínculo con Chipre, siendo que es fácil deducir de tu apellido que es de estirpe armenia.
Así es. Mi papá nació en Chipre y yo viajé, cuando tenía 18 años, viajé a Europa, y estando en el Líbano, en la casa de mi familia, quise cruzarme a Chipre para conocer al resto de la familia. Y me dicen, en enero del 75, me dijeron, no vengas porque el aeropuerto está cerrado. Ese año, el 74 fines, creo que empezó el conflicto. Y entonces mi tía me dijo, voy yo en barco, y me vino a ver. Pero no pude conocer Chipre, el sueño de mi vida. Bueno, el año que viene estoy haciendo mucho esfuerzo, pero quiero conocer el lugar donde nació mi papá.
Bueno,
hay una comunidad armenia en Chipre que es muy antigua.
Claro.
Y todos mis primos hermanos están allá con sus hijos, vinieron a visitarme. En el verano vino un primo mío y me prometió, por favor, quiero verte.
¿Será por eso que en la oportunidad que nos conocimos en la residencia de Estelios, vos leíste tan apasionadamente una poesía de Bakis? ¿Tenés a Bakis ahí?
Sí, tengo a Bakis. Tengo a cuatro autores ahora acá, cuatro poetas.
¿Podés leernos algo de Bakis?
De Bakis.
Perdóname, te hago una pregunta, Estelios. ¿Bakis se escribe en el dialecto de Chipre o en griego clásico? No,
en griego. En griego, en Grecia, así forma.
Bueno, escuchemos a Silvia Kalfayán con este poema del Vate, del poeta
Bakis Loizidis.
Bakis Loizidis.
Me asustaste tiempo. No escribo para quedar, escribo para huir con unos pocos. Escribo para no pasar a los sencillos destinatarios de tu brevedad, vida. Escribo para que mi partida tenga una importancia sin importancia, para que mi partida tenga una importancia mágica.
Muy bueno. Luego vamos a seguir utilizando tus recursos de actriz dramática para que sigas leyéndose estos poemas. Pero le voy a pedir al operador ahora que nos vaya poniendo un tema de Aikinos Ioannidis, espero decirlo bien, que es un gran artista, diría, folclórico, chipriota, que tiene unas letras muy profundas y que goza de gran prestigio en la isla de Chipre. Si fuera posible, mientras están los oyentes, van escuchando la música, tal vez nos puedas contar, Estelios, de qué trata este tema tan tradicional.
Esta canción, que se llama En el día de San Jorge, es una canción tradicional chipriota interpretada por Aikinos Ioannidis en su álbum De Oeste a Este. Y esto para mí Esta frase concluye toda la esencia de la cultura chipriota porque toca tres continentes, Asia, África y Europa, y seguramente era la ventana por miles de años entre oeste y este. Es una canción musical de la leyenda de San Jorge que salva a una princesa de un dragón.
Claro, es la típica historia de San Jorge tan difundida en el sur de Europa y en las islas del Mediterráneo.
Esta canción está escrita en el dialecto chipriota, es muy antigua y forma parte de la rica tradición folclórica de Chipre. Según la canción, un dragón se había establecido en las afueras de la ciudad de Beirut, que para permitir el libre fluyó de agua. Exigió que los habitantes le enviaran a un niño pequeño para que comiera. Inicialmente el dragón era previsto entre sus víctimas por familias numerosas, pero luego fue el turno de los demás, así como del rey, quien envió a su única hija como sacrificio al monstruo. En su camino, la joven hija rezó para quien Dios la ayudará y enviará a San Jorge para salvarla. Y en efecto, sus plegarias fueron escuchadas y apareció el santo, que mató a la bestia con su vara. Luego regresaron juntos al palacio, donde el rey propuso al santo a su joven hija como esposa, junto con su reino. El santo reveló entonces su identidad y, tras rechazar la ofrenda real, pidió la erección de un templo en su nombre a cambio de la salvación de la princesa. Y en efecto, Chipre está llena de iglesias dedicadas a San Jorge.
San Jorge, claro, que para mí es muy... El idioma de mi familia es San Jordi, que es muy festejado en todo lo que es Cataluña y Mallorca. Bueno, escuchemos un poquito más de este tema y después vamos a algunos comerciales o a una fusión de lo que tenemos que hacer.
Και ως τα λιώβου τίματα απάρω με τη σέλα. Μια χαντζαρκάν του χάρισεν κι πόλη σούλη εσύ στην και το σκαμνίν του βασιλιά έπεσεν και τσαχίστην φκαλί που το δισάκιν του με άλλον αλυσίδιν και πιάσεν και καλύνωσεν κίντο με άλλο φίδι.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, seguimos acá en este interesante programa. No es inusual porque estamos con el embajador de Chipre, que además es autor de esta, este extraordinario relevamiento de los carnavales chipriotas, con pensamientos también sobre los carnavales generales, ¿no? Y con Silvia, ¿no?, nuestra querida actriz, que está aquí para ayudarnos con lecturas de poetas chipriotas. Seguramente tendrás alguno más por ahí. Pero quería preguntarte, Estelios, sobre la presentación que ustedes hicieron en la Feria del Libro. Todavía estamos en época de Feria del Libro, hace unos días. ¿Cómo fue ese encuentro en esta feria tan importante, tan numerosa? Ese encuentro de la presentación de la literatura de Chipre.
Sí, en la primera parte escuchamos poesías chipriotas de Silvia Calfayán. Y nos emocionó mucho. Yo pensaba que solo yo iba a estar muy emocionado, pero todas las personas que estaban aquí, casi estaba llorando, estaban muy emocionados todos, y me sorprendió mucho y me gustó mucho. Voy a tener esta imagen por siempre. La segunda parte era una animación de cuentos sobre dragones, de nuevo.
Para chicos.
Sí, para chicos, de Acitei Argentina, que era una cooperación de Acitei de Chipre. Y por tercer parte, yo hice una presentación breve sobre los carnavales de Chipre y después discutimos un poco sobre las similitudes y las influencias entre los carnavales de Europa y los carnavales de América Latina.
De América, ¿no? Claro. ¿Y qué poetas leíste allí o cuál tuvo mayor impacto en el público?
Y realmente cada uno tiene un estilo muy, muy distinto. Quería leer ahora el de Marina Armefti, que...
¿Lo pronuncias bien?
Armefti.
Perfecto. Que habla del tema este de la ocupación, de la que hablabas antes. La víspera quiso ver su casa. La tomaron de la mano, la llevaron por todas las habitaciones, 100 metros cuadrados en el segundo piso. Ella clavó su mirada en las fotografías, en la ropa doblada y en los decorativos. No quiero morir, dijo. Quiero quedarme en mi casa. Su primera casa estaba en Morfú. Se despertaba de su maloliente sueño. 10.000 metros cuadrados de flores. Luego hubo disparos en el salón. Se fueron con el niño. Su pequeña bicicleta todavía está en el patio. Algunos lanzamientos injustificados, cargados. Quiero quedarme en mi casa, dijo. Pero se ha ido.
Gracias, qué impactante. Qué duro debe ser. Nosotros hemos pasado por cosas similares, sentir la propia tierra invadida. Y más aún, no sé si por extranjeros, porque hay también una población que habla turco en el norte de la isla, pero nunca con una invasión tan cerrada, ¿no? Que inclusive la paz se tiene que mantener con terceros.
Sí, tenemos que mencionar que antes de la invasión turca, los turcos y los griegos chipriotas vivían en toda la isla juntos, en las ciudades, en los pueblos, y en 74 tuvimos esta división muy violenta y de un día a otro las personas tenían que dejar sus casas, sus propiedades, sus ciudades, sus pueblos e irse. Mi familia también, la familia de mi mamá, perdieron todas las propiedades. Mi abuelo fue matado en la invasión y mi tío también. Y era una cosa muy impactante. Pero yo estoy seguro que esta es una razón que tenemos que trabajar para la paz.
Sí.
Porque no podemos continuar un conflicto, no podemos odiar uno al otro. Tenemos que formar y esta identidad chipriota que nos une. Tenemos que creer en esta identidad chipriota que uno une los turcos chipriotas, los griegos chipriotas, los armenios, los católicos, claro, y los maronitas.
Como una república multicultural.
Exacto. Es así, siempre Chipre, claro, es así. No podemos limpiar étnicamente la tierra, ni en la parte,
claro,
norte, ni en la parte del sur.
Porque no es así en la historia. Exacto. ¿No? Y la capital histórica es Nicosia, ¿verdad? Sí. ¿Y en la capital conviven los turcos chipriotas con los turcos? Con los
es como en Berlín, griegos, como en Berlín, claro, era antes. Es, ajá, dividida con un muro y hay solo una puerta, un punto en donde puede pasar de una parte al otro, pero es tiene la atmósfera un poco parecida a Berlín, como con un muro real.
Y esa dureza, esa realidad de una guerra pendiente, como una espada de Damocles, ¿ha influido en la cultura, en la alegría del pueblo griego chipriota?
No, era un impacto a todos los habitantes, incluso los turcos chipriotas también sufrieron mucho porque sobre todo porque ellos ahora están directamente abajo de la ocupación.
Claro.
Están directamente. Nosotros también sufrimos mucho, mi familia sufrió mucho por muchos años. Nosotros esperábamos las partes de mi familia de regresar porque son todavía considerados desaparecidos. Entonces cada año durante la Navidad yo esperaba a mi tío y mi abuelo. No conocí abuelo y entonces era muy impactante. Pero esto también ayudó mucho para que sea un pueblo muy resiliente también. Entonces es un pueblo que trabajó mucho después de la invasión y la catástrofe para crear una economía muy buena. Ahora está muy buena la economía de Chipre. Es un pueblo muy luchador y todas las dificultades que pasamos pienso que nos ayudaron de ser más luchadores.
Sí, además tienen una imagen moderna, con una cultura vibrante y lo pude ver a través de la participación en Eurovisión de la juventud chipriota y con estas canciones muy interesantes, ya vamos a escuchar una al final, de la juventud chipriota, que se nota que tiene a la vez melancolía pero también, sí, alegría, algo, sí, muy parecido a lo que ocurre con el carnaval brasileño, sí, ¿verdad?
Exacto.
Que es tanta alegría pero con un dejo de tristeza. ¿Qué otra poesía tenés para nosotros, Silvia?
Este poema me encantó, medio Chelín.
Contanos un poquito del autor.
El autor es Pambos Kouzalis.
Este poema lo leíste también en la Feria,
sí,
del,
sí,
Libro,
sí, sí,
hace unos días. Bueno, vamos a escucharlo.
Para Trajona y sus dos cines. No cerró un ojo en la noche. Me levanté sin haber soñado. Medio chelín entre medio de los dedos. Esperó ser mediodía para que Pedro haga un sendero y vengan mis primos y vayamos al cine Sasaidis. Dos películas, tres intermedios, vaqueros y ladrones, galopes de sueño, balazos hasta las 5 de la tarde. Y después, corran, antes de que muera Ali Macrau. Medio chelín, love story, en el cine de Ángel. Techo de corredera para cielos fugitivos de verano. Corremos para alcanzar asientos en la primera fila para que Ryan vea claro que lloramos de verdad. Pero después llorábamos de verdad, porque debíamos partir lejos de los cines. Nos cerraron el cielo de corredera y desde entonces caminamos al revés, con la cabeza dada vuelta a la pantalla oscura, hasta las 6 de cada amanecer en que se levanta el día sin haber soñado.
Qué lindo. Bueno, es parte de alegría y tristeza, que justamente es lo que habíamos hablado. Y lo que nos contaba Estelios de esta población resiliente, me imagino que se ha traducido en la cultura. ¿Y cómo ves la recepción, ya que sos embajador en muchos países del Cono Sur, que comprenden las sociedades latinoamericanas el problema chipriota, o lo sienten como algo exótico, lejano?
No conocen muchas cosas sobre Chipre, y este es muy algo que puedo entender. Pero quieren saber, tienen la curiosidad para saber más sobre Chipre. Y además pienso que muchos países sufrieron del colonialismo. Entonces, y también otras tragedias en varios países de América Latina que tal vez no tienen cosas, una historia común como tenemos en Europa, pero hay cosas paralelas en las historias de muchos países. Uh-huh. Y bueno, pueden entender cosas.
Chipre fue colonia británica durante muchos años, ahí estaban hablando de chelines. Sí.
De varios imperios, no
de
solo...
De varios imperios. Eso sí que los hace resilientes. Claro. Y son una cultura muy especial, tal vez por eso, ¿no?
Sí, porque siempre los colonizadores, los imperios que invaden Chipre o otros países, piensan que pueden cambiar todo. Y después, en el gran camino de la historia, como pasó en Chipre también, podemos ver que son ellos que cambian, tienen que cambiar sus modos. En Chipre, durante el medioevo, los franceses estaban allá 3 siglos administrando Chipre, y en el final se creó una clase administrativa que era mixta. Uh-huh. Y los franceses eran los primeros que escribieron las leyes de Chipre en el dialecto chipriota.
Ah, qué bien.
Es el documento más formal donde existe el dialecto chipriota, y eran durante de un colonialismo. Uh-huh. Esto significa que también las personas que viven en un país pueden influenciar y tener más influencia en el final a los colonizadores.
Como te digo, yo provengo de una cultura mediterránea también, y en estos días se está sufriendo y debatiendo mucho, en el caso de Mallorca, la afluencia de turistas del turismo masivo. En estos días acaban de arribar unos barcos cruceros a la isla de Mallorca y desembarcaron 60.000 turistas en un solo día. Esto es como una invasión de hormigas para una población de 600.000 locales. Sé que también en Chipre hay mucho turismo. ¿Están con este mismo problema?
No tanto, porque Chipre es grande y la población no es tan grande, entonces hay espacio. Pero seguramente en algunos lugares cambió el ambiente, y esto para mí es algo negativo, porque especialmente después de la invasión turca, cuando perdimos el 70% de la industria turística en un día, claro, teníamos que reconstruir los hoteles en otros lugares, y allá hicimos muchos errores y sí, construimos en un modo no muy controlado. Pero Chipre es una isla grande. Y incluso en agosto, que es el mes donde hay más turistas, si eres un turista y entras en un carro y viajas 20 minutos, 15 minutos fuera de los lugares donde están las aglomeraciones,
sí,
puedes encontrar una playa solo para ti.
Ah, eso es extraordinario.
Y este es un lujo.
Pero bueno, también tiene montañas, también. Y tiene llanuras, ¿no? Sí. Y a veces nieva, ¿puede
sí,
ser?
Sí, sí. Así podemos esquiar también.
Qué bueno. Pero tienen un clima por lo general bastante apacible.
Sí, es mediterráneo el clima, pero hay muchos microclimas en Chipre. Por ejemplo, de mi ciudad a las montañas es como media hora y hay un cambio de 20 sí, grados
Celsius. Ah, importante, sí, claro. Sí, sí. Bueno, la verdad que me despierta muchas ganas de ir a Chipre, pero sobre todo también conocer su literatura. ¿Tenemos algo más, Silvia, de lo que hicieron durante la Feria del Libro?
Sí, aduana.
Ah, aduana.
Que había un señor que trabajaba en la aduana y quería, me pidió el poema.
¿Y pero quién es el autor?
También es Pambos Kuzalis. Kuzalis.
Kuzalis.
¿Tiene algo que declarar? Un poco de sal para azuzar las heridas. Una boya para que encuentren en su fondo los recuerdos. Un cortapapeles que abre el camino a los días en blanco. Y unas tijeras para inaugurar las nuevas fronteras. ¡Ah, qué bello!
Qué bueno. Las nuevas fronteras que ojalá se inauguren a través de ese corredor verde. Sí. Todavía están los británicos en ese corredor verde, ¿no? Tienen una base militar.
Hay dos bases militares, una cerca a la línea verde y otra cerca de Limassol, la segunda ciudad. Y sí.
¿Y eso se limita a la estancia de los militares a su zona o a veces recorren la isla habitualmente?
Recorren la isla como
ciudadanos.
Bueno, sí, ciudadanos, no militarmente. En general, Chipre tiene buenas relaciones con Inglaterra, tenemos que mencionar esto y aceptar esto, pero las bases militares eran una parte del compromiso de los chipriotas para tener su independencia. Era un sacrificio, podemos decir.
Veo en tus redes que sigo habitualmente que publicás mucha pintura, mucha escultura de artistas chipriotas. ¿Tenés una predilección por la pintura, por el arte plástico?
Me encanta mucho porque la luz de Chipre es muy especial. La cultura también inspira a todos los artistas para hacer cosas lindas, con una muy buena energía. El optimismo que existe en la tierra, en la energía, se refleja en esas piezas de arte. Entonces, vía esta arte quiero promocionar los artistas, pero también recordarme de los sabores del sentimiento de Chipre, que siempre la extraño.
Bueno, a nuestros oyentes y televidentes quiero decirles que hay una página de Facebook, hay una página de Instagram, y donde podemos ver todas estas maravillas de la isla. Ahora, cuando vayamos al cierre, vamos a ver playas de la isla y la música joven también, ¿no? Con Marina Spanou, que es una chipriota, vos me certificaste que es chipriota.
Sí, una griega. Parte, sí, es mi edad chipriota, mi edad griega.
Bueno, y agradecerte también, Silvia, por tu presencia constante.
Un placer.
Entiendo que vas a traer a algún artista, así como trajiste a Bakis, ¿no? Mientras a lo mejor el operador nos va poniendo ya imágenes, nos vamos despidiendo de este tema de María Spanou. Seguramente él va a ir preparándolo cuando terminemos. ¿Tenés la intención de que vengan artistas chipriotas, que son embajadores de la paz y del conocimiento? Sí. También.
Seguramente, especialmente porque el año que viene Chipre va a tener la presidencia de la Unión Europea.
Ah, claro. Sí. Es un año para difundirlo.
Sí,
entonces.
Qué bueno.
El primer semestre. Entonces estamos trabajando fuerte en la embajada para preparar un programa muy, muy interesante para los argentinos. Pero también en los primeros días de junio viene una autora de teatro de Chipre, Costandía Sotiriu, que escribió una obra teatral que se llama País Amargo. Que es muy característico y es sobre el drama de los desaparecidos de Chipre, pero de un punto de vista femenino, como las mujeres, las hijas y en general las madres, cómo viven este drama. Y vamos a presentarlo los primeros días de junio y vamos a tener todos los anuncios relevantes en los medios sociales de la embajada.
Nunca mejor elegido un país para hacer gira que este en relación a los desaparecidos, donde tenemos tanta lamentable experiencia, pero bueno, las experiencias sirven también para sostener la democracia y la alegría de vivir hacia el futuro, ¿no?
Sí, mantener y apoyar la paz.
Y apoyar la paz, apoyar que me parece que es lo que está haciendo Chipre. Bueno, nos despedimos entonces. Señores, les agradezco, espero que se hayan sentido cómodos y que vuelvas con tus artistas, con tus obras, lo mismo vos, Silvia.
Gracias.
Que vuelvan a la Feria del Libro del año próximo y nos vamos entonces con esta música chipriota de estos días.
Gracias por estar aquí, por la invitación. Es un honor para mí estar con los dos. Quiero ofrecer dos obsequios.
Oh, a ver, ¿qué será esto? Veamos, antes de que llegue el cierre.
Esto es una obra de arte que...
Ahí lo estás mostrando, sí.
Que tiene decoraciones inspiradas al medioevo de Chipre.
Muy bien.
Y es para quemar incensios.
Ah,
yo preparé todos los incensios también, que es importante mostrarlo, es bueno mostrarlo. Es un carbón.
Ah, el carboncito.
Audio y video, ¿eh? Estamos escuchando el cri.
Es maravilloso, mira.
Y aquí son hojas de olivos.
Qué bueno, tanto que hablamos
que
de la Pascua.
Que estuvieron en la iglesia antes de la Pascua y son bendecidos.
Qué lindo,
Muchas gracias.
Y un libro de poesías de Alexandra Galanú.
Muy bien, lo vamos a comentar próximamente.
Muy bien.
Sí,
gracias.
Y para mi querida Silvia, un plato con decoraciones también inspiradas a la tradición de Chipre.
Ay, qué bello. Muchas gracias, Estelios.
Qué bien, pero muy agradecido. La verdad que es una buena idea para todos los escritores que nos visitan, que nos traigan regalitos. Bueno, nuestro querido Leo, el operador, cuando digas, nos vamos escuchando música chipriota.
φαγόμος κάει ο χρόνος κι είναι επικίνδυνο να μείνω εδώ. Το σπίτι μου τώρα είναι ο δρόμος για να μπορέσω να περάσω κι αυτό που όσα με ρίχνω εσένα να δείχνω κι είναι ανώθελο να το αρνηθώ να κάνω ξανά. Πώς πονάει η αγάπη. Το βράδυ με μέσα στη νύχτα. Στη μέση του κόσμου σαν λουλούδια φυσμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι. Παρηγοριά κι ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα. Λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.